Vamos a hacer ahora otra lectura bíblica, esta vez en una de las cartas del apóstol Pablo, la primera carta a Timoteo, y leeremos en el capítulo 2 de Primera a Timoteo los versículos del 1 al 7. Primera carta a Timoteo, carta de Pablo, el apóstol Pablo, 1 Timoteo 2, y leeremos del 1 al 7. Y dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. El otro día, en el Senado estadounidense, un candidato para un puesto en un comité económico se llama Russell Vought, algo así, fue atacado verbalmente por el senador Bernie Sanders. ¿Os acordáis de él? Fue el rival principal de Hillary Clinton para la nominación del Partido Demócrata en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, Bernie Sanders. Pues él fue quien verbalmente atacó a este candidato para este puesto en un comité económico, Russell Vought, y se opuso totalmente a la nominación de ese candidato a ese puesto. ¿Y por qué? Nos preguntamos. ¿Por qué con tanta vehemencia se opuso el senador Sanders a la nominación del candidato Russell Vought? Pues fue porque este hombre, que no conocemos, Russell Vought, es creyente, es cristiano. Y él, en unos escritos de él, él había manifestado su creencia como cristiano, que solo hay salvación en el Señor Jesucristo y que no hay salvación fuera de Él, fuera de Jesús. Y por eso el senador Sanders y otros también se opusieron totalmente a la nominación del otro hombre a ese puesto en aquel comité. Y me atrevería a decir, pensando en ello, que esa creencia cristiana, que solo hay salvación en Jesús, es la creencia cristiana que más odian muchas personas que no son cristianas. Pueden soportar quizás otras creencias nuestras, y cuando nos ven haciendo obra social nos aplauden. Pero cuando levantamos la voz y decimos en voz alta, solo hay salvación en Jesús y ya está, la gente no nos va a aplaudir. Todo lo contrario, se van a volver en contra de nosotros cuando decimos eso. Ahora, lo que más nos debería importar, me parece a mí, es si esa creencia ¿es verdad o no? ¿Nos puede gustar más o nos puede gustar menos? ¿O no nos puede gustar en absoluto? Pero lo que importa es ¿Vale? Pero ¿es verdad o no es verdad que solo hay salvación en Jesús? Eso es lo que importa. Y ese es el tema de este mensaje esta mañana, porque estamos celebrando este año como evangélicos, cristianos evangélicos, el 500º, o sea, el 500 aniversario de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y estoy hablando sobre las 5 solas de la Reforma. Solo la Biblia, solo Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe y solo a Dios la gloria. Son 5 lemas que resumen, en cierto sentido, lo que fue la Reforma de hace ya 500 años. Solo la Biblia, solo Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe y solo a Dios la gloria. Y empezamos la semana pasada con solo la Biblia. Solo la Biblia es palabra de Dios. Ella es nuestra máxima autoridad. Nos guiamos por ella. Y cuando hay un conflicto entre la Biblia y otras fuentes de información, como cristianos nos quedamos con la Biblia, porque la consideramos palabra de Dios, inspirada por su Espíritu, infalible, y que tiene autoridad sobre nosotros. Eso es solo la Biblia. Pero hoy os quiero hablar de la segunda de las 5 solas, que es solo Cristo. Si queréis, es básicamente lo que dijo aquel candidato en aquel comité del Senado americano. Solo hay salvación en Cristo y fuera de Él no hay para nadie salvación. Pero dejadme que responda a una pregunta que quizás algunos de vosotros podáis tener, no lo sé. Y es sobre el orden de las 5 solas. Ya he dicho que son 5 solas y las he dicho ya 2 veces, pero el orden en el cual las he dicho no es el orden normal en el cual encontramos las 5 solas. Si os metéis en cualquier página web buscando las 5 solas, pues seguramente vais a encontrar el orden más normal, que no es el que yo he dicho. El orden más normal es solo la Biblia, eso sí, para empezar, pero después enseguida viene solo por medio de la fe. Y en tercer lugar, solo por gracia. Y en cuarto lugar, solo Cristo. Y después, en quinto lugar, solo a Dios la gloria. Entonces, yo he subido en esa lista normal, solo Cristo, de cuarto lugar al segundo lugar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que por lógica, Cristo tiene que estar antes. Antes que la gracia y antes que la fe. Porque la gracia de Dios hacia la humanidad y nuestra fe en Cristo dependen de Él. Si Cristo no está en su lugar, ¿de qué gracia o de qué fe podemos hablar? Porque la gracia de Dios es gracia en Cristo. Y nuestra fe es fe en el Señor Jesucristo. Y por eso quiero poner antes a Jesús, al Señor Jesucristo. Y luego después, si Dios quiere, hablaremos sobre la gracia y la fe. Pero la gracia y la fe fluyen del solo Cristo. Y por eso creo que hay que ponerlo antes que esas otras 2 solas. Pero dicho lo dicho, vamos a lo importante esta mañana, y es la pregunta: ¿qué significa entonces este lema tan importante de la Reforma y que sigue siendo algo muy importante hoy día? No importa que hayan pasado 500 años, no pensemos que esto ya esté desfasado, que no esté de moda, que vamos a hablar de cosas más actuales, pero no podemos relegar el solo Cristo a un lugar sin importancia, porque es el corazón, es la esencia de la fe cristiana, es la esencia del Evangelio. Solo hay salvación, salvación para nosotros y para la gente, solo hay salvación en Jesús. Y no en nadie más, y no en nada más. ¿Pero qué significa eso? Podríamos contestar estas preguntas de muchas maneras. Pero esta mañana os voy a ofrecer tres respuestas a la pregunta, ¿qué significa solo Cristo? Y las tres respuestas se encuentran en esta segunda lectura de la Biblia que hemos hecho hace unos momentos, en esta primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, del 1 al 7. Y nos vamos a centrar en los versos del 5 al 7. Y de estos tres versículos, del 5 al 7, voy a intentar resumir solo Cristo en tres frases sencillas y creo que importantes. Los tres versículos son estos. 1 Timoteo 2, del 5 al 7. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido, dice Pablo, predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y aquí van las tres respuestas a la pregunta, ¿qué significa solo Cristo? En primer lugar, Jesús es el único mediador. Jesús es el único mediador. Eso es lo que significa solo Cristo. Solo Él es mediador. Mediador entre Dios y nosotros. Escuchad otra vez las palabras inspiradas, no lo olvidemos, del apóstol Pablo, no son mis palabras. Versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres, entre Dios y nosotros? Insisto, hay un solo Dios, ¿estamos de acuerdo con eso? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dejadme que resalte tres cosas sobre estas palabras del apóstol Pablo. En primer lugar, necesitamos un mediador entre Dios y nosotros. Es la primera cosa que quiero resaltar sobre este primer punto, que Jesús es el único mediador. ¿Por qué necesitamos nosotros un mediador entre nosotros y Dios, o entre Dios y nosotros? Y es porque Él, Dios, es muy santo. Santo quiere decir lo contrario de ser lo que somos nosotros, pecadores. Dios es todo lo contrario de lo que somos nosotros. Él es santo, Él es perfecto. No hay pecado, ni uno solo en todo su ser. Todo lo que Él hace está bien, Él es justo. No podemos decir nada malo de Dios. Podemos no entender muchas cosas que Dios hace porque somos pequeños y finitos y pecadores. Pero no podemos encontrar culpa en Dios. No podemos criticarle a Dios con justicia, porque Él es inmensamente santo y perfecto en todo su ser y en todo lo que hace. Pero nosotros, en contraste, somos lo que sabemos que somos, y espero que sepamos que somos así. Somos pecadores. Todos nosotros. No hay nadie aquí presente, y no hace falta que os conozca personalmente, pero os puedo decir con la autoridad de la palabra de Dios, no con ninguna autoridad mía, que no hay nadie aquí que no sea pecador. Y es por eso, por lo que necesitamos un mediador entre nosotros y Dios. Nuestros pecados le ofenden a Él, a Dios, y han levantado un muro de separación entre nosotros y Él, y nos han convertido, según el apóstol Pablo, en otro pasaje, nos han convertido nuestros pecados en enemigos de Dios. Y si queremos ser reconciliados con Él, si no queremos ser amigos, enemigos de Él más, hace falta entonces un mediador entre Él y nosotros, alguien que pueda hacer las paces entre ese Dios Santo y estos pecadores que somos. De hecho, dejadme que os diga, porque lo siento así, que en un sentido, un mediador entre Dios y nosotros es nuestra mayor necesidad de todas. Piensa en tus muchas necesidades en tu vida. Seguramente tienes muchas, y yo también. Todos tenemos un montón de necesidades de todo tipo, de salud, de dinero, de amor, amistad, ayuda en las circunstancias de la vida. ¿Quién de nosotros no tiene mil necesidades? Pero dejadme que os diga que nuestra necesidad número uno de todos nosotros es alguien que pueda reconciliarnos con Dios y hacer las paces entre nosotros y Él. La segunda cosa que quiero decir sobre este primer punto, Jesús es el único mediador, es que Dios mismo nos ha dado el mediador que necesitamos. Primero hemos visto, necesitamos un mediador. Y hemos visto el porqué. Pero ahora estoy diciendo que Dios mismo nos ha provisto del mediador que necesitamos. No hace falta que tú y yo nos pongamos a buscar, a ver si encontramos nosotros alguna manera, alguien capaz de reconciliarnos con Dios. Es que Dios mismo ya ha bajado a nosotros y nos ha dado el mediador que necesitamos. No hay que seguir buscando, ya lo tenemos. Y se llama Jesucristo. Hay un solo Dios, dice Pablo, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, ahí le tenemos. Ese único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, siendo Él el Hijo eterno del Padre, vino al mundo enviado por el Padre para ser el mediador de personas como nosotros. Pensad un momento en su nombre, en cómo se llama, Jesucristo. Normalmente cuando oímos o cuando leemos o cuando pronunciamos el nombre Jesucristo, no estamos pensando en que los nombres muchas veces tienen un significado importante. Y Jesucristo es un nombre compuesto de dos partes, Jesús y Cristo. Y Jesús significa Yahvé es salvación o Yahvé salva. El ángel le dijo a José antes de nacer Jesús, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque su nombre Jesús ya significaba Yahvé salva, Yahvé es salvación. Y cuando nosotros oímos o pronunciamos el nombre de Jesús, deberíamos hacer una pausa y pensar en lo que significa su nombre para nosotros. Significa salvación. Pero después unimos a Jesús la otra parte que es Cristo. Cristo es el equivalente en griego de Mesías en hebreo. Y Mesías y Cristo, ¿qué significan? El ungido, como los profetas y los sacerdotes y los reyes antiguamente eran ungidos para su cargo. Jesucristo es el gran ungido de Dios con mayúscula, porque Él es nuestro gran profeta, sacerdote y rey. Y su nombre ya lo está diciendo en voz alta, soy Jesucristo, soy el Salvador ungido, soy el Mesías Salvador. Él es el único mediador entre Dios y nosotros. y no necesitamos ningún otro teniéndole a Él. Dios mismo, pues, nos ha regalado el mediador que necesitamos para poder estar en paz con Dios. Y la tercera cosa que quiero decir sobre este primer punto, Jesús es el único mediador, es que mediadores no hay más que uno. Mediadores no hay más que uno. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos dioses hay? Solo uno, ¿verdad? ¿Cuántos mediadores hay entre ese único Dios y nosotros? Pues también solamente hay uno, no hay más. Un solo mediador, entre Dios y nosotros, Jesucristo hombre. Y es Jesucristo hombre porque antes no era hombre, era solo Dios nada más. Pero sin dejar de ser Dios, llegó a ser también un ser humano auténtico y verdadero a través de su concepción en el cuerpo de María y su nacimiento y su vida auténticamente humana y sus sufrimientos y su muerte en la cruz. Pero Él se hizo Jesucristo hombre después de haber sido durante toda la eternidad el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, pero voluntariamente añadió a su naturaleza divina una naturaleza 100% humana, sin pecado, para poder ser tu mediador y mi mediador entre nosotros y Dios. Pero permitidme que os diga, y por favor, que nadie se ofenda, que nadie se moleste. No estoy aquí para molestar a nadie. No quiero molestar a nadie. Y voy a intentar usar mis palabras con cuidado para no pasarme. Pero la pura verdad es que la Iglesia Católica ha añadido a Cristo otros mediadores. Lo que estoy diciendo es verdad, no es un insulto. Llaman a María comediatrix, comediadora, mediadora juntamente con Cristo. No lo digo yo, lo dice la propia Iglesia. Vale, luego hacen matizaciones y dicen sí, pero María sí, pero no. Es mediadora, pero no exactamente de la misma manera que Jesús, pero ya lo han dicho. Han dicho que es co-mediadora con Cristo. Él es mediador, vale, pero ella también es co-mediadora con su Hijo. Y la Iglesia está añadiendo a solo Cristo, el único mediador. Y ahora están diciendo que hay otra persona que también hace de mediadora entre nosotros y Dios. Y después han añadido a los llamados santos, que también son intermediarios entre nosotros y Dios. Y después han añadido a los sacerdotes, que también son los que pueden decir con autoridad a cualquiera de nosotros, yo te absuelvo. Yo te absuelvo. Yo, este sacerdote, este hombre, te absuelvo. Y te pongo esta penitencia por los pecados que has cometido, que me has dicho ahora que has cometido. ¿No veis cómo, aunque fuera sin querer, se han ido añadiendo, se han ido sumando más personas que nos dicen que también pueden hacer de mediadoras entre nosotros y Dios? Porque yo pienso una cosa. Por mucho que se intente matizar y decir sí, pero no, En un sentido sí, en otro sentido no. Cristo es único, por supuesto que sí, pero también hay otros mediadores, pero quizás con minúscula, no con mayúscula. Pero aunque maticemos, yo digo una cosa, ¿no sería mejor no usar la palabra mediador de nadie más, sino solo de Cristo? ¿Qué queremos crear? ¿Confusión? ¿O ayudar a la gente a entender la verdad de la palabra de Dios? Si queremos que la gente entienda la palabra de Dios, ¿no es mejor respetar estas palabras del apóstol Pablo? Hay un solo Dios, hay un solo mediador. ¿Y por qué vamos a decir, bueno, sí, Pablo, pero no? No, pero sí. En otro sentido, quizás sí. Pero ¿no es mejor usar esta palabra solo de Jesús y buscar otras palabras, si queremos, para otro tipo de personas? Todo esto, con todo respeto del mundo por la figura de la que fue la madre del Hijo de Dios encarnado, María. Y por mucho que podamos respetar a creyentes de verdad que han vivido vidas en muchos sentidos quizás ejemplares, por mucho que queramos respetar a las instituciones, pero no parece que todo esto va bastante en contra de lo que dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Hay un solo Dios. Y decimos, amén. Y después añade, y un solo mediador. ¿Y dónde está el amén? Entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En segundo lugar, Jesús también es el único sacrificio, es el único mediador. Y ahora, en segundo lugar, es el único sacrificio. Sigamos leyendo lo que escribió el apóstol Pablo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Qué significa eso de que Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la muerte de Jesús en la cruz. Se dio a sí mismo en rescate por todos. Se refiere a la muerte de Jesús en la cruz. Se refiere a su sacrificio de sí mismo por nosotros, los pecadores. Dejadme que os lea rápidamente algunas palabras de Pablo de otras cartas suyas. Por ejemplo, en Gálatas dice, al principio de la carta a los Gálatas, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. ¿Veis? En Gálatas también Pablo lo dice. Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y en Gálatas 2 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora escuchad esto, el cual, hablando del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra vez lo dice en Gálatas 2, Gálatas 1, Gálatas 2, también en Efesios, dirigiéndose Pablo a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otra vez, se entregó a sí mismo por la iglesia. Una y otra vez, Pablo está subrayando lo que hizo el Hijo de Dios encarnado, el Señor Jesucristo, para llevar a cabo su obra de mediación, de reconciliación entre Dios y nosotros, los pecadores. Su sacrificio, el de Jesús, de sí mismo, fue el cumplimiento de todos los sacrificios de animales bajo el viejo régimen. Todos aquellos sacrificios habían apuntado a su sacrificio de sí mismo como el Cordero de Dios. Ese sacrificio de sí mismo de Jesús puso fin una vez para siempre a aquel sistema de antes de sacrificios de animales. En el altar de la cruz, Jesús fue el sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, y a la vez el cordero sacrificado. Y pregunto, después de la cruz y a la luz de la cruz, ¿acaso hace falta algún otro sacrificio? ¡No! Pero entonces, y otra vez, os pido disculpas si os parece que estoy faltando respeto. Pero ¿qué es la misa? La misa de la Iglesia Católica pretende ser, no lo digo yo, lo podéis encontrar en sus propios escritos y catecismos. La misa pretende ser el ofrecimiento del mismo sacrificio hecho por Jesús en la cruz. Quizás digan que no es exactamente una repetición, no es exactamente una continuación, pero están diciendo que cada vez que un sacerdote dice las palabras y el pan se transforma en el cuerpo de Jesús y el vino en su sangre, está diciendo, esto que está pasando aquí es como si fuera una perpetuación del sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Y me diréis, pero vamos a ver, ¿lo están diciendo quizás como algo simbólico? No, como algo simbólico no, eso lo hacemos nosotros esta mañana. El pan y el vino son símbolos. Ellos no dicen eso. Dicen que no es un sacrificio simbólico, es un sacrificio de verdad. Y yo digo, ¿pero necesitamos eso? No, porque según Hebreos 10:12, quedaos con estas palabras de Hebreos, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Lo repito, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó? ¿Por qué se sentó a la diestra del Padre? Pues porque había acabado por completo su obra de salvación. Por eso. Jesús es el único mediador y su sacrificio en la cruz es el único sacrificio necesario para nuestra salvación. Y ahora, en tercer y último lugar, todavía basándome en estas palabras de Pablo en Timoteo, Jesús también es el único salvador, es el único mediador, es el único sacrificio que necesitamos. Y finalmente, Jesús es, resumiendo todo esto, el único salvador. Y me diréis, si os estáis fijando en lo que dice la Biblia aquí, pero ¿de dónde se habla de Jesús como salvador en estas palabras? No lo veo. Pues está en una sola palabra importante, en la palabra rescate. Dice, hablando de Jesucristo, hombre, versículo 6, el cual se dio a sí mismo, ese es su sacrificio, ahora fijaos, se dio a sí mismo en rescate por todos. En rescate. Y en esa palabra, aparentemente inocente, rescate, está Jesús como salvador. Porque ¿qué significa la palabra rescate? Pues lo mismo que en la película, con ese nombre, rescate o el rescate, con Mel Gibson. ¿Conocéis esa película? Tiene que ver con el secuestro de su hijo, y le piden, ya que él es millonario, le piden un montón de dinero a cambio de su hijo y tal, y toda la película gira en torno a esta idea. Por eso se llama rescate, o en algunas versiones, el rescate. Fijaos, trata del pago o no, porque al final no lo paga, pero no quiero tampoco hacer un spoiler de la película. Pero al final ya veréis qué pasa. Pero el tema es el pago o no de un rescate a fin de conseguir la liberación de un hijo secuestrado. Y eso fue precisamente lo que hizo Jesús por nosotros, salvando las distancias. Pero nosotros éramos los hijos secuestrados. El rescate necesario para nuestra liberación no era dinero. era la sangre, la vida misma de un sustituto. Y el sustituto con mayúscula es Jesús. Él dio su sangre, Él dio su vida por nosotros para conseguir nuestra liberación, nuestra salvación. Pero aquí va la pregunta del millón. Lo que Jesús pagó para nuestra liberación, para nuestra salvación, ¿fue suficiente o no? ¿Fue suficiente su rescate con su sangre para cubrir ese rescate, para darnos a nosotros esa liberación? ¿Le faltó algo al rescate pagado por Jesús? Porque si le faltó algo, si la sangre de Jesús no lo cubrió todo, entonces lo siento, pero no podemos creer en solo Cristo. Si lo que Él pagó en la cruz no fue suficiente para conseguir nuestra salvación, nuestra liberación, no podemos, tenemos que renunciar a este lema de la Reforma, solo Cristo. Y vamos a tener que creer en otra cosa distinta, Cristo más X. ¿Entendéis eso? Si no podemos creer en solo Cristo, la única alternativa, por lógica, es entonces Cristo más X. Cristo más María. Bueno, sí, Cristo está bien, pero hay que añadir algo más. Cristo más María. Cristo más los santos. Cristo más los sacerdotes. Cristo más la religión, la que sea, que también puede ser la nuestra. Cristo más nuestra penitencia. Cristo más nosotros, como si fuera un esfuerzo conjunto entre Él y nosotros, como si le dijéramos, bueno, gracias Señor por lo que tú hiciste, por poner de tu parte, ahora voy a poner mi parte para completar la salvación que tú no pudiste terminar. Solo con decir eso ya estáis pensando, es blasfemia lo que estoy diciendo. Y sería blasfemia si lo creyese de verdad. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? ¿Enseña la Biblia Cristo más X? Yo sé que sabéis que no. Que sabemos que no. Que en ningún momento la palabra de Dios nos enseña una salvación gracias a Cristo más lo que sea. La Biblia nos enseña una maravillosa salvación, solo gracias a Jesús, nada más. Y os podría bombardear con palabras de la Biblia, pero no lo voy a hacer. Me voy a limitar a citar solamente la mitad de un versículo. A ver si os quedáis satisfechos. Solamente la mitad de un versículo de la Biblia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿qué hace su sangre? Nos limpia de todo pecado. Esa es la salvación que nos da Jesús. Ni tú ni yo tenemos ni un solo pecado que la sangre de Jesús no pueda alcanzar con su poder limpiador. Eso está en 1 de Juan, capítulo 1. Versículo 7, y es solamente la segunda mitad del versículo. Jesucristo, su Hijo, su sangre, nos limpia de todo pecado. En estas pocas palabras está nuestra salvación. Está tu salvación, mi salvación. Si somos creyentes de verdad en Jesús como nuestro precioso Salvador, su sangre
nos limpia de todos, sin excepción, de todos nuestros pecados. Eso es lo que significa solo Cristo. Si somos salvos, o si queremos ser salvos, no necesitamos nada más. No necesitamos a nadie más, porque Cristo solo es suficiente. Es más que suficiente para salvarnos a ti y a mí. No sé quién lo dijo. Alguien lo dijo o lo escribió. Si no tenemos a Cristo, si no le tenemos, no hay nadie más ni nada más que pueda compensar la ausencia de Él. Pero teniéndole a Él, a Cristo, no necesitamos a nadie más ni nada más, porque teniéndole a Él, lo tenemos todo. Termino. Solo Cristo. Él es el único mediador entre Dios y nosotros. Su sacrificio es el único sacrificio que necesitamos para ser salvos. Él es el único Salvador cuya sangre pagó el rescate completo de nuestra liberación y salvación. Y Él, Jesús, es nuestra única esperanza. Por eso, Pablo dice aquí al final que el Señor le había nombrado a Él, a Saulo de Tarso, predicador y apóstol. Dice en el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. ¿Para qué? Para dar a conocer el hecho de que hay salvación en Cristo y Él es el único que necesitamos para ser salvos. Dice, Dios me puso a mí para predicar ese mensaje a toda la gente. Por eso también en el versículo 1 pide Pablo oración por todos los hombres. Dice, exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, o sea, todo tipo de oraciones por todos los hombres. ¿Por qué por todos los hombres? Porque todos los hombres necesitan la misma salvación y necesitan al mismo Salvador y Mediador. Y no hay más, solamente el que Dios ha provisto. Y por eso también dice en el versículo 4, hablando de Dios, que Él quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y cómo van a ser salvos? Si no es oyendo la historia maravillosa de Jesús y entendiendo que Él es el que les puede salvar, el único mediador, el único sacrificio, el único salvador para cualquier persona. Y por eso Pablo está como obsesionado con Jesús, como el único puente entre Dios y nosotros. Jesús es, por lo tanto, la única esperanza del mundo. Él es la única esperanza de la gente. Él es nuestra única esperanza. Él es tu única esperanza. Quizás solo Cristo no sea políticamente correcto. Quizás solo Cristo nos vaya a costar persecución. Quizás nos cierre puertas, ascensos. Quizás nos cueste el rechazo de la gente y las burlas de la gente. Pero no podemos hacer otra cosa. Si queremos ser fieles a Dios, fieles al mensaje de toda su palabra, fieles al maravilloso mensaje del Evangelio, hermanos, tenemos que seguir fielmente y con valentía, proclamando y viviendo. Solo Cristo es el que nos puede salvar. Amén.